En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan, amigos, un minuto para que sean las 9:30, las 8:30 de la Comunidad Canaria. Carmen Tomás, bienvenida, muy buenas noches.
Muy buenas.
No me sorprende que esté aquí Carmen Tomás, porque ya saben ustedes que ya lleva a gala tomarse las mínimas vacaciones posibles. Debe ser que ya se aburre como una mona en vacaciones.
No, hace, es que soy autónoma.
Y hace de la necesidad virtud. Eso es lo que siempre nos
dice. Es muy distinto.
Y es verdad. Y don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Tampoco me sorprende que esté aquí porque pasa
tampoco es que falte mucho.
En el caso de Juan Ramón, lo tengo que decir porque eso lo tenemos en común, tiene un agravante, y es que él podría perfectamente estar en Castellón, y no está porque no le da la gana.
Ya ha estado.
Has estado 24 horas, y porque no has podido ir
bueno,
antes.
Yo creo que menos de 24
horas. Para que te des cuenta. Bueno, pero efectivamente, de los autónomos, ayer me acordé muchísimo de ti. Porque estaba
y yo de ellos.
Bueno, pero como siempre que hablamos de los autónomos, tú esgrimes tu condición de autónoma y estás ahí siempre como abanderada al frente de esa manifestación. Y yo ayer entrevistaba a una de las portavoces de las asociaciones de autónomos que han estado participando con la ministra Valerio en toda esta negociación y estaban bastante encantadas. Yo le preguntaba una y otra vez y te tenía a ti, fíjate, en la memoria cuando le formulaba la pregunta. ¿Pero ustedes están seguros de que estos no les van a engañar como a un chino? Porque les suben las cotizaciones a partir del 1 de enero.
Eso es un fijo en la quiniela.
Eso es de entrada.
Lo demás ya.
Y luego las contraprestaciones ya veremos.
Pájaro volando.
Pero ¿Se lo creen? ¿Hacen bien en creérselo o no?
Yo creo que, no tenemos que perder de vista que el régimen especial de los trabajadores autónomos, es verdad que no debido a los autónomos específicamente, sino a los trabajadores del campo que se integraron en 2008, pero acumula un déficit de 7.000 millones de euros. Esa es la situación. Entonces, siendo esa la situación, no es muy sostenible que prometas más sin subir los ingresos. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Como ahora no puede subir las cotizaciones porque nada va a haber unas elecciones, infla la partida de prestaciones para más adelante justificar un rejonazo fiscal con cargo a esas prestaciones. Que es que no es algo que uno se barrunte siendo mal pensado. Es que hasta hace dos telediarios el gobierno proponía un brutal rejonazo fiscal. Y si tú paras ese rejonazo fiscal, pero además supuestamente le sacas contraprestaciones, ¿qué puedes esperar que va a pasar a medio plazo? Pues que te suban las contraprestaciones. Yo creo que aquí, si queremos construir un sistema de cotizaciones sociales sostenible para los autónomos, hay una forma muy fácil de hacerlo y es algo que no están defendiendo, por desgracia, las asociaciones de autónomos. Y es un menú de cotizaciones. Es decir, que usted quiere una compensación por cese de actividad de 24 meses en lugar de 12 o en lugar de cero, pues pague este recargo. Pero yo, que no la quiero, no me obligue a pagarlo. Porque si a todos se nos obliga a pagarlo con la excusa de que se nos promete a todos esta contraprestación, se nos hará pagar a todo por algo que no queremos pagar en ningún caso.
Yo vuelvo al pájaro en mano. O sea, lo que es fijo es que nos van a subir las cuotas. Eso es fijo. Lo que no es fijo, porque todavía no lo hemos visto, ni hemos visto un papel, ni hemos visto qué es eso de 24 meses de paro, que yo es que ya no me lo creo, y qué paro, y qué cantidad, y por qué, y no sé qué, y por cese de actividad, y tal. Bueno, eso está por ver. Yo, ayer, que entrevistó por la tarde, bueno, ayer o antes, ya no me acuerdo, un día de estos, ayer me parece, ayer. A Lorenzo Amor, también sí. Lo entrevistó Nieves. Y yo dije todo lo que me pareció después de que acabara la entrevista. Pero luego en Twitter le pregunté, ¿y qué ha pasado con lo de pagar la cuota en función de los ingresos? Y me contestan, eso ya para 2019. O sea, que ahora te dicen que te van a subir la cuota el 1,25, pero no liquidas el asunto de las cuotas sobre los ingresos. Es decir, que el año que viene, si es que todo sigue tal y Sánchez sigue y todo tal y quiere permanecer y hará otro decreto, retomarán el asunto y entonces nos meterán el rejonazo con lo de usted va a pagar en función de los ingresos, que me hace mucha gracia, porque fijar los ingresos de un autónomo es muy complicado porque ni el autónomo sabe lo que va a ganar el mes que viene. Entonces, van a hacer un aprox, y un aprox se puede dar o no. Y luego te va a devolver la Seguridad Social ese dinero, te lo va a dejar con intereses, te lo va a devolver o no, cuándo te lo va a devolver, o sea, que no. Mira, yo estoy con él, o sea, yo pago la mínima porque me da la gana, porque es que yo con el resto del dinero hago lo que a mí me da la gana. Yo me compro algo, me lo tengo en un fondo, me compro acciones o lo meto en un cajón en casa. Pero hago yo lo que me da la gana con mi dinero. Usted me pone un mínimo. Muy bien, pues yo un mínimo lo pago. Para la solidaridad del personal y para que me dé usted luego una mierda de pensión, perdón, 600 o 700 euros después de cotizar un montón de años. Da igual, porque ahora como ya no te cuenta nada más que los últimos, cuando nos jubilemos nosotros, pues los últimos 23 o no sé qué, después de haber estado cotizando y además antes por la máxima, antes de ser autónomo, eso ya no te cuenta, pues yo hago con el dinero lo que me da la gana. Entonces, no han rematado y el año que viene vendrá lo de pagar en función de los ingresos. ¿Y cómo se fijan los ingresos de un autónomo? Ah, como le dé la gana al gobierno.
Aparte que es que pagar en función de los ingresos, vamos a ver, la seguridad social es un sistema contributivo, no es un sistema asistencial, aunque quieren convertirlo en un sistema asistencial, es decir, te quitamos todo el dinero que queremos y luego te damos lo que nos da la gana. Un sistema contributivo es tanto cotizas, tanto cobras. Nadie está defendiendo que los autónomos coticen muy poco y luego reciban mucho.
Claro, ya sabemos que vamos a recibir poco.
Claro, se está defendiendo que el autónomo tenga la libertad de cotizar en función de lo que quiere recibir. Que tú quieres recibir mucho, supuestamente, bueno, como pensión, pues entonces tendrás que cotizar mucho. Que te da igual la pensión que vayas a recibir, pues entonces cotizarás poco. Pero eso de decir, no, todo el mundo aquí metido, sabiendo además, porque es que no olvidemos que el sistema se está cayendo, sabiendo además que todo lo que vayas a meter de más coactivamente en este fondo, no lo vas a recibir de vuelta. Adiós. Por tanto, es un atraco para mantener un sistema que se está cayendo porque no hay ninguna voluntad de reformar el sistema. Es decir, es un expolio al colectivo de los autónomos, eso sí, camuflado con que nos van a mejorar las prestaciones y demás.
Yo eso no lo he visto todavía escrito. Y otra cosa muy importante, más de 700.000 autónomos, que esto Lorenzo Amor lo dice mucho y yo no sé cómo habrá quedado, pero me temo que ha quedado en el aire porque creo que el otro día era una de las cosas que no le había gustado cómo quedaba, y es que hay más de 700.000 autónomos, más de 700.000 personas que ingresan menos del salario mínimo. Y estas personas también les van a subir, es decir, que al final se les va a ir la mitad en la cotización y esto no lo arreglamos. O sea, es ver si habrá un agujero en el sistema por culpa de no sé quién y de no sé cuántos. Pero a estas personas individualmente, si tú estás ganando menos del salario mínimo y tienes que darle a la Seguridad Social 300 y pico euros, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿de qué me estás hablando?
Ha quedado claro el riesgo que corre. Pero ahora imaginemos, ya sé que esto es pediros... estamos en Navidad y, por lo tanto, si no os lo pido en Navidad, no os lo puedo pedir en ninguna otra época del año. Imaginemos que las cosas van a salir tal y como dice el gobierno y que va a cumplir lo que ayer les prometió a los autónomos y, por lo tanto, les va a dar todas esas contraprestaciones. Ese idílico escenario satisfaría lo que de verdad necesitan los autónomos para salir de la situación en la que se encuentran.
Es que, a ver, lo que necesitan los autónomos es poder pagar menos si quieren recibir menos. Aquí, como en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, se están subiendo las cotizaciones, es decir, se está encareciendo el coste de trabajar en este país a cambio de una prestación que ya veremos si se termina recibiendo o no. Y creo que es muy flagrante que si el fondo, el régimen especial de los autónomos, como el régimen general también lo tiene, no es algo propio solo de los autónomos, tiene un déficit de 7.000 millones, lo que no puedes hacer es prometer más gasto sin planificar cómo vas a financiar ese mayor gasto. Y que ahora no lo hagas porque tienes unas elecciones en ciernes, insisto, no significa que no lo vayas a hacer después de esas elecciones por, en parte, los compromisos que tramposamente estás asumiendo hoy.
No, que es que me ha confesado en el Twitter que el año que viene ya hablaremos,
sí, claro,
de,
ya hablaremos
de la cuota sobre los ingresos, porque si no, ¿de dónde vas a sacar el dinero de las prestaciones? Y como estamos con las cotizaciones, mañana también suben las cotizaciones de las rentas.
Mañana hay un macrodecreto,
sí,
que aumenta
todo, todo de gasto, todo de subidas de cotizaciones y de más gasto, bueno, que no sé de dónde van a
más gasto, sí, de subidas de cotizaciones y también de contraprestaciones, porque mañana también entra en vigor la vinculación de las pensiones al IPC.
Sí, pero es que fíjate, acaba de salir el dato de diciembre, ya prácticamente cerrado. El gasto en pensiones ha subido 4,92%, es decir, un 5%, nada menos que 9.300 millones. O sea, seguir prometiendo, y cada mes se va incrementando. ¿Por qué? Por lo que yo te digo siempre, porque ahora cada vez se va incorporando más gente con pensiones más altas, porque son la gente que, como nosotros, no desgraciadamente en la última etapa, pero sí en los primeros años de nuestros trabajos, somos del baby boom y teníamos buenos trabajos y cotizábamos por la máxima. Y esos son los que se están jubilando ahora y se van a seguir jubilando en los próximos años. Y cada mes, una subida del 5% del gasto en pensiones, es que eso Es que eso no hay quien lo, pero, es que no se puede sostener.
Muchas veces vienes y das ese dato, Carmen. Y yo cada vez que te oigo decir ese dato me quedo perplejo porque digo, pero es que eso no debería sorprendernos. Ese es un dato. Es decir, el cálculo se podría hacer porque ya sabes quiénes se van a jubilar y cuándo se van a jubilar.
Pero no es lo mismo que esté subiendo las pensiones también el 0,25 que el 1,7.
Sí, es que, a ver. Claro. Aclaremos algo del índice de revalorización de las pensiones. Bueno, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero no está de más reiterarlo. Porque mucha gente cree que el índice de revalorización de las pensiones que se quiere encargar mañana impide subir las pensiones más de un 0,25 al año. Y no es así. Lo que dice el índice de revalorización de las pensiones es, mientras haya un desequilibrio en el sistema, es decir, mientras los gastos superen los ingresos, usted no puede subir las pensiones más de un 0,25%. ¿Que usted quiere subir las pensiones más? Pues suba las cotizaciones sociales. Atrévase a hacerlo y a ver cómo respira el personal. Si usted no lo hace, no puede ser tan irresponsable de subir todavía más las pensiones, agravando el agujero de la seguridad social. ¿Qué pasa? Que, de nuevo, de cara a las elecciones, ¿qué se quiere hacer? Pues voy a subir este año las pensiones extraordinariamente, cargándome la camisa de fuerza que me impone el índice de revalorización de las pensiones, no doto con recursos a la seguridad social, porque es un agujero al que no se le puede dotar con recursos sin cargarte a la economía, y ya, después de las elecciones, pues ya veremos cómo solucionamos ese problema. Pero de momento me libero de la ortodoxia financiera, entre comillas, tiro de deuda para comprar los votos de los pensionistas, que es esencialmente lo que se va a hacer mañana.
Bueno, y de paso le subo, porque eso también queda bien, lo de fastidiar a los empresarios queda muy bien, de paso le subo las bases máximas de cotización.
Sin subir las pensiones máximas.
Nada menos que el 7%, que dicen los sindicatos total son 700 millones. Bueno, los empresarios han hecho los cálculos y dice que son 1.500, o sea, más del doble. Eso es un impuesto que tienen, o sea, van a tener que pagar el año que viene los empresarios. ¿Tú te crees que los empresarios con estas perspectivas, o sea, van a contratar gente? Entre esto, el salario mínimo un 22,3%. Y espérate a ver qué pasa con la tasa Google y la tasa no sé qué y la tasa no sé cuántas. Vamos, el año que viene que se olviden del crecimiento. Y además, mira, acaba de decir Draghi que el año que viene va a haber una desaceleración mundial. Y aquí nosotros tocando el violón, subiendo todo.
Desaceleración, vienen hablando todos los
Pues otro más. Y Wall Street está cayendo y ya la bolsa española, ¿para qué hablamos?
Bueno, pero fíjate tú que generalmente eres la positiva en Navidad, que deberías ser
nada, estoy súper negativa porque
estás pintando un panorama negrísimo.
Porque es que con estas pinceladas de subidas a los autónomos, de subidas a los empresarios, de subidas a los que ganan más de 40.000, no sé qué, que es que creen que van a solucionar un problema estructural que tiene la economía española, entre otras, el sistema público de pensiones. ¿No lo quieren abordar? Pues nada, ya. Nosotros ya, dentro de poco, nos vamos. Así que se lo peleen estos. Que va a haber una lucha generacional
vamos,
que no veas.
Que nos vamos, tú te pones muy estupendo.
Bueno, hombre,
antes
que ellos, sí.
Pero si tú y yo sabemos que no nos vamos a poder jubilar.
Bueno, pero para cuando nosotros nos jubile, estos todavía estarán, los jóvenes, digo, todavía estarán
nosotros en la Nokia.
El problema es ir metiendo más prestaciones debidas al sistema, es decir, más gasto comprometido. Por ejemplo, lo que se está haciendo con los autónomos que comentábamos antes. Porque si tú ya tienes un gasto que no puedes financiar de ninguna manera y además le metes todavía más gasto subiendo las pensiones al IPC o prometiendo más prestaciones a los autónomos, pues una de dos. O en el futuro subes muchísimo las cotizaciones sociales cargándote la economía del país o haces un default en términos de pensiones con respecto a lo que has prometido. Cualquiera de los dos escenarios es negativo, es irresponsable. Por tanto, ya es difícil solucionar el problema de las pensiones tal cual lo tenemos hoy, pero al menos que se deje de prometer más, que se deje de engañar más a la gente diciéndole que te voy a pagar, te voy a pagar, te voy a pagar, algo que sabes que no vas a poder pagar. Esa sería la norma básica inicial de prudencia y luego a ver cómo salimos ordenadamente de los compromisos que ya hemos asumido en el pasado y que tampoco podemos pagar. Pero claro, aquí como solo se piensa en un horizonte ya no de 4 años, sino de año y medio
y de meses. Bueno, porque se está solamente una cosa, porque hoy se han tumbado en el Senado la famosa esta ya que es un rollo,
la
ya
hay
un peñazo ya la senda de déficit.
Sabíamos que lo iban a hacer.
Sí, por supuesto, por eso. Pero están todavía hoy rasgándose las vestiduras, la ministra, los del PSOE, tal, venga, toda una cantidad de portavoces llamando de todo al Senado, que no es tal, que si no se juega la democracia está en peligro y no sé cuántas cosas más. Y todo es por 6.000 millones. que dices, bueno, 6.000 millones es una pasta, pero oye, con 6.000 millones, tal cual van, no arreglan nada. O sea, si con 6.000 millones nos están vendiendo que con eso revertían las barbaridades de la derecha y los recortes de la derecha y tal, pues al final 6.000 millones se los van a gastar mañana prácticamente con la subida de las pensiones y dos o tres cosillas más. O sea que...
Bueno, a propósito de eso, luego hablaremos de otra noticia del, digamos, de ámbito nacional, pero quiero utilizar un puente actual que podría venirnos bien. Sabéis que hay un acuerdo en Andalucía, un acuerdo programático, para que gobiernen el Partido Popular y Ciudadanos, que se han comprometido a una serie de cosas muy curiosas. Por ejemplo, han hecho suyas algunas de las medidas estelares de Susana Díaz. Por ejemplo, la educación gratuita de 0 a 3 años. Por ejemplo, la equiparación salarial de todos los trabajadores de la sanidad o de la educación con el resto de España, que es un gasto añadido, no pequeño. Yo no sé cuánto se cuantifica, pero muchos millones de euros. Y sin embargo, como no han hecho memoria económica, dicen que van a bajar los impuestos, que es lo que siempre nos dice Juan Ramón. Es decir, si tú quieres aumentar las prestaciones sociales, tendrás que recaudar el dinero previamente. El truco que utilizan, y esto es lo que os quiero preguntar, después de enmarcar, digamos, la situación tal y como yo la he entendido, que creo que la he entendido bien, dicen, no, nosotros lo que vamos a hacer es gastar menos. ¿Cómo? Adelgazando la administración pública. Os pregunto, más allá de lo bien o mal que suene ese discurso, ¿es verosímil?
A ver, en Andalucía hay especialmente una administración paralela que se puede recortar. Ahora bien, yo no tengo tan claro cuánto se puede sacar de ahí. Es decir, hay, sin duda hay. Debe hacerse. Pero primero, ya hemos comentado en muchas ocasiones que parte del personal ahí colocado pueden ser funcionarios. Y ya no personal contratado a dedo, sino contratados. Que no es fácil despedir, no cargos de libre designación, sino personas con contrato público y con contrato laboral público y o funcionarios. Y luego, insisto, tampoco está tan claro cuánto se puede llegar a recortar. Yo, al igual que en el caso de los ingresos, diría algo muy simple. Primero, desmonte esa administración. Cuando se verifiquen los ahorros de desmontar esa administración paralela, prometa los aumentos de gasto que quiera aumentar. Prometer al principio, sin además hacer una memoria económica de cuánto se va a ahorrar, reduciendo qué partes, me parece también peligroso en ese sentido.
Hombre, vamos a ver, el discurso es creíble, lo hicimos también para Madrid, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo de Esperanza Aguirre, siempre ¿no? decía que la cantidad de organismos, y empezaron a quitar algunos, ¿no? Y el Defensor del Pueblo, y este donde estaban todos los expresidentes, Leguina, que se enfadó mucho porque le quitaron el Consejo Consultivo de la no sé qué. Bueno, pues todo eso es que dices, no es nada, pues es que es dinero, y la televisión pública, ¿por qué tiene que tener 8 canales el Canal Sur y no sé cuántas emisoras de radio y no sé qué? Pues a lo mejor hay que reducirlo, o ya sé qué rayo dirá, eliminarlo.
Claro,
bueno,
claro.
Muy bien, pues eliminar, yo creo que igual que hay televisiones, me da igual, es igual. Hay mucho dinero de dónde sacar.
Le voy a dar la razón a Juan Ramón.
Y luego te voy a decir una cosa. Le está demostrado también, y Madrid lo ha demostrado, que porque bajes los impuestos no te baja la recaudación. Si tú eres efectivo en...
Pero tampoco... De nuevo, evidentemente hay efectos Laffer. Eso lo hay siempre. Lo que pasa que...
Hombre, si atraes, eres capaz de atraer inversión, de atraer empresas...
Claro, es decir, que bajando, que bajando impuestos no te va a caer uno por uno la recaudación que has bajado, eso es verdad. Ahora... que bajando impuestos necesariamente siempre recaudes más, es lo que es muy dudoso. Y por eso, como hay cierta incertidumbre tanto en cuál va a ser el ahorro de la administración paralela o cuál va a ser el aumento de ingresos o la caída de recaudación después de bajar impuestos, yo les propondría, insisto, algo muy simple. Que el primer año hagan todo esto y cuando tengan las finanzas ordenadas el segundo año, si es que las tienen, que entonces ya se pongan a incrementar el gasto en lo que prometen incrementar. Pero de nuevo, de la misma manera que la izquierda muchas veces promete aumentos de recaudación subiendo impuestos que luego no se verifican y va gastando por adelantado con cargo a previsiones futuras de ingresos que ya veremos si se producen, gastar con cargo a ahorros futuros que ya veremos de gasto, que ya veremos si se producen, o con respecto a aumentos de recaudación futuros derivados de bajadas de impuestos que ya veremos si se producen, también me genera inquietud.
Hombre, por ejemplo, Madrid es ahora cuando acaba de aprobar lo de la enseñanza gratuita de 0 a 3 años, después de unos cuantos años de comprobar, oye, que la recaudación va bien, que la inversión, que tal, que las empresas y que todo va bien. Entonces, yo también sería prudente, aunque yo creo que en Andalucía, vamos, se pueden hacer un montón de cosas porque no se ha hecho nada, porque debe haber una administración paralela impresionante.
O paralela y no paralela. Sí. O sea, quiero decir que es que la A no la B.
No, pero es que hay A y B. O sea, la A debe ser enorme, pero la B debe ser monumental. La cantidad de gente que debe haber ahí colocados. Empresas que no valen para nada, pero pues acordaros que nos enteramos no hace tanto que todavía existía la empresa esa de la tortilla de patata de esto del 92, ¿cómo se llamaba? La Expo 92, que todavía había empresas con uno, dos, tres tíos ahí que qué hacían, nada, si ya no había ni Expo ni nada hacía 10 o 15 años y seguían. Entonces, de eso tiene que haber, o sea, si se meten en serio, si van en serio de verdad a abrir las ventanas y a levantar las alfombras, por supuesto que podrán hacer un montón de cosas.
Pero os decía que quería utilizar esta noticia como puente a otra de ámbito nacional, porque una de las noticias de hoy es que el número de empleados públicos ha crecido en 22.111 personas hasta junio y supera ya los 2,58 millones.
Bueno, esto viene del registro de empleados públicos, que no contiene todas las cifras de empleados públicos. Es decir, si nos vamos a la EPA, estamos ya por encima
de
los 3 millones y por tanto, hay que ir... O sea, digamos que este es el registro más fiable, porque es el que la administración pasa uno por uno.
¿Pero aquí están las empresas públicas?
Ahí no están las empresas
públicas,
ni tampoco personal con contratos, por ejemplo, de menos de 6 meses, etcétera. Es decir, hay una serie de limitaciones que hacen que no figuren aquí. Por tanto, todo el que está aquí, desde luego, es empleado público, pero no están todos los que son. Y, por tanto, hay que tener presente que hay más de todo esto... Y que, por tanto, hay más grasa que potencialmente se pueda recortar y probablemente esté creciendo la grasa más de lo que este registro.
Bueno, ahí quería ir, porque se podrá recortar si queremos recortar. En este momento no estamos en la idea de recortar, sino de engordar.
Los empleados públicos son el 20% y pico, el 24%, 23,5%, y el resto son funcionarios.
Sí, según este registro, pero que como en verdad serán menos...
La mayoría están en las comunidades autónomas, obviamente, porque todas han creado una administración paralela, todas tienen chiringuitos, todas,
bueno,
ahora especialmente Andalucía.
Sí, o sea, eso es una parte, pero sobre todo el caso de las autonomías es por las transferencias de educación y sanidad, aunque también es verdad que se han creado administraciones paralelas, pero aproximadamente la mitad de los empleados públicos son funcionarios, la otra mitad no lo son. Lo que pasa es que no todos los que no son funcionarios son cargos de libre designación, que son los más fáciles de despedir, básicamente cuando los asesores, para entendernos, que cuando cambia un político se van todos a la calle. Hay mucho personal contratado que, si bien no tiene el mismo régimen de protección que un funcionario, ni mucho menos, también es muy complicado prescindir de él a la hora de la
vida. A mí me ha sorprendido el dato porque yo todavía tenía en la cabeza, probablemente es un dato antiguo que no actualicé en su debido momento, que estábamos en las tasas cero de reposición, es decir, que...
Eso ya cuando se fue Montoro ya dejó todo un plan de oposiciones de todo tipo en el que ya iban a entrar, pero vamos, ¿de cuántos eran? Pero de 200.000.
Sí, no, sí.
O sea, de todo, de la judicatura, de la sanidad, de la educación, de todo.
Y solo de correos 12.000.
12.000 de correos.
Hace unos días, o sea que... No, sí, al final estamos en un estado clientelar que va comprando votos, pues eso, subiendo las pensiones, sacando una plaza pública que pagamos luego todos, pero para que ya sepas a quién le debes qué, y luego al final, claro, todo eso hay que pagarlo. ¿Y cómo se paga? Pues subiendo cotizaciones sociales, machacando a los autónomos, subiendo impuestos que destruyen actividad empresarial, por ejemplo, impuesto, tasa tecnológica, tasa Google, etcétera, etcétera. Es decir, al final es a ver cómo arramblo con la generación de riqueza para mantener estructuras de dependencia que tiene la población, que debería estar generando riqueza en otras partes de la economía, pero que está, digamos, viviendo del Estado.
¿No te acuerdas el otro día que también hizo Libre Mercado un informe en el que prácticamente 14 millones de trabajadores están, es que no sé qué palabra utilizar para que la gente no se sienta mal, pero vamos, que entre funcionarios, pensionistas...
Viviendo de fondos públicos, pues decir, eso es un alto objetivo.
No, pero sí, viviendo de fondos públicos, pero bueno, de los impuestos, del trabajo de los impuestos del trabajo de esa otra mitad. O sea, la mitad prácticamente está... Pues pagando para que la otra mitad tenga un salario, una pensión o tal.
La otra mitad también paga impuestos, ¿eh? Hay que decir. No es que solo tengan un puesto de trabajo y ellos no aporten a la caja común.
Sí, pero a ver, eso también hay que matizarlo. Yo no tengo nada en contra de determinados puestos de la función pública. De hecho, creo que en el sector privado desempeñarían una labor fantástica muchos de los funcionarios que nos pueden escuchar. Pero vamos a ver, si el funcionario cobra 30 y paga 10, los 30 vienen de los impuestos del resto y los 10 efectivamente los paga él, pero al final es como si recibiera en términos netos 20. Si el resto dejáramos de pagar impuestos, ellos no se autofinancian.
Bueno, y tampoco tendríamos ninguno de los servicios que queremos tener.
No los tendríamos a través del sector público, pero sí los tendríamos a través del sector privado, probablemente prestados por estos mismos profesionales y a lo mejor mejor pagados.
De ahí a privatizar las playas hay un paso.
De momento privaticemos la educación y la sanidad y vayamos hacia pensiones de capitalización.
Bueno, quiero utilizar, si me lo permitís, los últimos 4 minutos de tertulia para pediros 2 minutos por barba, una previsión económica, naturalmente, para el año que viene, porque ya sé que es complicado, ya sé que lo decía Carmen hace un instante, las voces hablan de desaceleración, etcétera, pero claro, todo el mundo despide este año como el fin del año de las incertidumbres políticas. Como si ya no hubiera incertidumbres políticas en 2019. Pues muchos titulares de... ¿hacia dónde vamos, 2019, desde el punto de vista económico?
Creo que estamos ante un progresivo fin de ciclo. Es decir, cada vez se acumulan más señales de que el ciclo expansivo global que hemos vivido en los últimos 5 años está ya tocado, está llegando a su fin. Pero me sorprendería bastante que asistiéramos a nada parecido a una recesión, como algunos pronostican, el año que viene. Creo que vamos a seguir en una fase de desaceleración, de volatilidad y de incertidumbre, pero creo que todavía no toca una recesión. Eso no significa que no la pueda haber, porque en la medida en que entre un pánico, por ejemplo, generalizado, como el que en los últimos 10 días se está viviendo en el mercado de valores global, especialmente estadounidense, pero al final en todo el mundo, pues claro, eso también te afecta a los flujos de inversión y demás. Pero creo que los fundamentales todavía no están como para pararse absolutamente. Creo que todavía muestran cierta solidez, pero señales de fin de ciclo.
En Estados Unidos están todos muy preocupados, digo, porque como de allí vienen un poco las oleadas, están muy preocupados con si acierta o no acierta en su política de tipos de interés la Reserva Federal, y que de ahí están un poco en ese sentido preocupados, aunque es verdad que no se habla de recesión todavía, pero es que, claro, también Estados Unidos lleva creciendo, hombre, no a tasas como las actuales, pero sí creciendo hace ya muchos años. Entonces, claro, todo el mundo, hay mucha gente que piensa que en algún momento puede pegar un petardazo, pero que hay una desaceleración, este es evidente, y que en lo que nos toca a nosotros, el gobierno está por uvas, o sea, no se quiere enterar de los datos, ni los actuales, ni los que adelantados, que ya se saben para los próximos meses y que todos son malísimos, todos, de exportaciones, de consumo, de ventas, de todo lo que quieras, está todos... vamos, que no tiene nada que ver con los que hemos tenido. Y yo lo que más me preocupa es que el gobierno está por uvas, no está mirando nada de eso, le da completamente igual todo a Pedro Sánchez, le da igual. Estamos en un periodo de mucha incertidumbre política, hay un montón de elecciones, no sabemos cuándo Sánchez va a convocar las generales, hay muchos partidos en juego, muchos, digo, en liza y tal, pueden cambiar mucho las cosas, y todo eso al inversor, que es el que tiene que poner la pasta para que si la máquina siga funcionando, porque no somos autónomos, pues le tiene que preocupar, obviamente. Le tiene que preocupar Cataluña, le tiene que preocupar qué va a pasar en este país en los próximos 10 meses.
Ya sé que no te gusta ir de vacaciones ni en Navidad, ni en Semana Santa, ni en verano, Carmen, pero lo necesitas, ¿eh? Porque de verdad te digo que... Tú, que eres una persona positiva, que siempre tiende a mirar el vaso medio lleno, que siempre, pues sí, pero por eso yo creo que estás en parte negativa porque no quieres irte a vacaciones.
Quiero ir al sol, necesito sol y.
Pues eso es lo que. Antes de que nos la privatice Juan Ramón.
No, con privatización estarían mejor. Pero bueno, yo creo que los últimos 10 días de bolsa creo que no ayudan a nadie a tener una perspectiva demasiado positiva frente al año que viene, lo cual no significa que no debamos ser conscientes de que también estamos lastrados por este fenómeno, por este sesgo de los últimos 10 días. Pero desde luego, en los mercados financieros pintan bastos, y pintan bastos porque no ven nada clara la situación. Es decir, empiezan a ver que la solidez, o lo que parecía muy sólido, no lo era tanto, y que en algún momento, espero que no, creo que no el año que viene, pero que en algún momento se puede caer.
Bueno, estaremos en todo caso, si Dios quiere, juntos para seguir contándolo. Así que don Juan Ramón y Carmen Tomás, muchísimas gracias por haber
feliz año a todos.
Hasta el año que viene ya.
Hasta el año que viene, por lo tanto, feliz Navidad y feliz año a los dos. Será bueno, malo, regular, pero igualmente, lo viviremos juntos.
Pero será.
En Casa de Herrero, es Radio.